Продолжим изучение послания к евреям. Вопрос, который задает Алина из Самарской.
Киев Тиге Санг Мэнхэй.
И Сонг Йохан Кейсиокази. Меги Моксаме Панхэ Сэджэлю Чангэ.
Байта Фото 20-м Исн Бухмузе им
32-м.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Jungla semántica, sí, aquí estamos nuevamente, le habla Esteban Larrosa y junto al profesor Héctor Leites venimos a indagar en el pasaje bíblico de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, donde nos detuvimos la semana pasada. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Feliz, contento de estar nuevamente en Jungla semántica, mirando, observando y analizando algunos textos, imágenes verbales. Y en el programa pasado, Esteban, habíamos comenzado ya con la gran parte práctica de Pablo a los Gálatas en capítulo 5, versículo 16, que dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esteban, estábamos comenzando y habíamos analizado algo del versículo 16, principalmente el famoso andad, que era un imperativo, es un presente del imperativo activo, está diciendo, por favor, sigan caminando alrededor. La palabra andad es peripateite, caminar alrededor de, lo habíamos analizado en el programa pasado. Pero también habíamos ingresado en la palabra espíritu, que era la palabra neuma.
Del hebreo ruach,
Del hebreo ruach. Ellos no se complicaron, dijimos que para traducir del hebreo al griego, en la versión de los 70, la Septuaginta, en el año 288 a.C., ahí comenzaron, ellos dijeron, ¿cómo ponemos la palabra espíritu de Dios?
Claro. Entonces, es cuando dice que el espíritu de Dios se movía sobre,
exactamente,
sobre las aguas.
Exactamente. Ese es el famoso ruaj, que es el espíritu que Dios sopló en el hombre para darle la vida. Bueno, ese espíritu es
la palabra que encontraron los griegos, o la gente que usaba el griego como idioma base de la época, tradujeron ruaj con neuma.
Neuma, porque en realidad empezaron a complicarse hasta que se ve que hubo algún iluminado.
Sí,
algún iluminado después de la siesta dijo, muchachos, si la palabra es viento de Dios, pongamos viento. Por eso la palabra neuma es la palabra viento, pero es la que se va a poner espíritu.
Claro, adquirió un concepto teológico muy importante.
Exactamente, por eso cuando dice que en toda la Biblia, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el hagioneuma, es el viento, el viento de Dios, el viento que es específicamente de Dios.
Eso ha llevado entonces a que cuando se habla del Espíritu muchas veces no se lo entienda como una persona, sino como una fuerza, como una energía. Digamos que al traducirlo al español, esa acepción no generó algún inconveniente, ¿no?
Es bastante inconveniente, por eso cuando se pone énfasis en lo que es el Espíritu, hay que poner énfasis en lo que dice la Biblia, que es persona.
Persona.
Decide, piensa, se entristece, se constriñe, o sea, todo lo que es una personalidad como Cristo, como Dios, que es persona
padre,
también.
Sí.
Lo que pasa es que cuesta más, porque como es espíritu, nadie ha comido con el Espíritu, nadie ha tomado mate, nadie ha salido a pasear con el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que confunde, pero es la tercera persona de la Trinidad. Por eso en el griego nunca se le pone artículo neutro, nunca jamás se le pone artículo neutro. Cuando se escribe en la Biblia se le pone pronombre de persona. A veces puede confundirse.
O sea, el griego resolvió esa situación potencial de confusión entre energía, fuerza y persona poniéndole un artículo de pronombre.
Sí, sí. Bueno, en realidad en el griego no tuvieron que discutir mucho.
¿Ah, no?
No, porque cuando... Yo te pongo un ejemplo. Nosotros, por lo general, en español... ahora la Real Academia Española ha variado un poquitito hace unos 6-7 años atrás. Pero se ponían los artículos neutros para señalar lo abstracto. Nosotros en el español tenemos sustantivo masculino y femenino. Yo digo la mano o el lápiz.
Sí.
Femenino. No hay sustantivos neutros.
No.
No existen. Lo que hay son sustantivos abstractos. Para los sustantivos abstractos se coloca el artículo neutro. Yo digo lo sublime.
Claro.
Lo eterno, lo esencial. Todo lo que no se pueda, yo siempre lo explico así, lo que no se pueda embotellar, medir, envasar o pesar, es abstracto. Yo, claro, no puedo, claro. Yo no puedo venderte un kilo y medio de esencialidad.
No.
O un metro de eternidad, ¿no? No,
no existe.
No existe, sí. Bien. Entonces lo fundamental es que en el español, cuando hay un sustantivo neutro... un sustantivo abstracto, se coloca un artículo neutro.
Como que entra en esa categoría, lo eterno, digamos.
Lo eterno. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos un problema entre la gramática y la teología.
A ver, a ver.
Porque en Juan, capítulo 16, nosotros tenemos que dice, y bueno, realmente lo dice, 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré.
Ah.
Tiene que tener le.
Ah.
Aunque ahora
así
la gramática...
Que la traducción ahí no es la más ajustada.
No es la más ajustada. Uh-huh. Aunque ahora, gramaticalmente, se acepta. Porque dice, si ya lo mencionó al Espíritu Santo, entonces se puede poner lo.
Claro.
Está en lo que se llama la gramática los leístas. Los leístas son los que utilizan el le continuamente. Yo soy muy leísta, debe ser porque soy muy leitista. Lo que soy leíste, yo soy muy... ¿Pero por qué?
Ahí convendría poner le enviaré.
Bueno, de hecho, en el griego tiene autón, que es un pronombre personal, acusativo, singular, masculino. Entonces, yo debería respetar, aunque, ojo, vuelvo a repetir, por si hay algún profesor de gramática escuchando. La gramática ahora, la última revisión que se hizo, se acepta perfectamente colocarlo para personas.
Entiendo.
Pero el problema es más grave todavía, porque se discute hasta el día de hoy que el Espíritu Santo es una energía.
Ajá.
Es algo abstracto, no se ve, no se pesa. Entonces no convendría ponerlo jamás.
Claro,
porque
para
yo,
evitar ese
claro,
tipo de
porque en el español se utiliza lo para indicar lo abstracto.
Entiendo.
Entonces, sigamos como está en el griego. En el griego tiene un autón, que es un acusativo singular masculino, que es a él, porque está hablando de una persona. Entonces, bueno, algunas versiones corrigieron esto, ¿no? Más si me fuere, os le enviaré. ¿Por qué le? Porque es a él. Está en acusativo. Entonces, es un pronombre de persona. Yo sigo en la teoría gramática, pero teológica. Uh-huh. El Espíritu Santo es una persona.
Uh-huh.
Y tiene todos los atributos de persona. Entonces, volviendo ahora al texto...
Andad en el Espíritu.
En el Espíritu. Entonces, la palabra neuma, que es la palabra Espíritu. Evidentemente, el contexto y todo, está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No está hablando del Espíritu humano... Porque viste que a veces se utiliza la palabra espíritu para hablar de una característica del ser humano. Yo digo, tiene un espíritu voluntarioso,
claro, claro.
Un espíritu afable, tiene un espíritu noble, pero ahí estoy hablando de la personalidad.
O cuando se habla del espíritu de las leyes, por ejemplo.
Exactamente.
¿No? En el ámbito jurídico.
Exactamente. O hay un tema, bueno, el espíritu de este tema ha sido esto, ¿verdad?
Claro,
como tema central. Bueno, aquí está hablando del Espíritu Santo.
Y por eso la traducción lo pone, al menos en Reina Valera, con mayúscula.
Con mayúscula, debe estar con mayúscula. A veces cuestan las traducciones poder saber de qué está hablando, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, de hecho, tenemos un pequeño problema, no sé si pequeño o grande, cuando dice en el versículo 22, me voy a ir adelantando, o ya agregando algunas cosas más, dice el verso 22, más el fruto del Espíritu es... amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Esa palabra espíritu ahí habla de que nosotros tenemos que tener eso. El Espíritu Santo no precisa paz.
No, claro.
El Espíritu
Santo
no precisa paciencia o mansedumbre.
No.
Es Dios el Espíritu Santo, no precisa, inclusive no precisa fe.
Claro.
Porque dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y uno dice, che, el Espíritu Santo tiene fe. Y sí, debe tener mucha fe en mí, no sé en quién tiene fe, en alguna nube. No, ahí está hablando de, son características del hombre que tiene que tener la bondad, la mansedumbre, la fe.
Que está andando en el Espíritu.
Que está andando en el Espíritu, exactamente. Pero se le está pidiendo que el hombre tenga estas características. Bueno, a veces hay textos que complican un poquitito la cosa, ¿no?
Bueno, hacemos una pausa mirando todo ese contexto. Hay que saber dónde estamos marchando, en lo que el escritor intentó hacer y cómo toda la armonía y analogía de la Biblia tiene que ayudarnos a entender este punto teológico tan importante para no cometer errores. Hacemos la pausa y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos en Jungla Semántica, estamos con el profesor Héctor Leites, estamos mirando Gálatas capítulo 5, versículo 16, donde ponemos énfasis en esta frase de andar en el Espíritu, Héctor.
Sí, y quiero poner énfasis ahora, para ya redondear la primera parte del verso 16, ¿qué es andar en el Espíritu? Sí, está muy linda la frase, sí, pero en la práctica, claro, ¿qué
cómo
es?
Me dice, ¿cómo lo pongo en la cosa de todos los días?
De todos los días, bueno. Pablo lo explicó muy bien con una figura literaria llamada metonimia.
Metonimia.
La metonimia, la palabra metonimia quiere decir, compuesto de meta, que es cambio, y la palabra ónoma. Nosotros tenemos muchas palabras con ónoma, de hecho la palabra española onomatopéyico.
Sí, sí.
Porque ónoma quiere decir nombre. De ahí que tenemos palabras como sinónima.
Sinónimo.
Yo tengo sun y ónoma.
Ajá.
Yo tengo parónimo, tengo para y ónoma.
Ah,
tengo antónomo, ¿verdad? Anti y ónoma. Son sinónimos, parónimos, antónimos, homónimos, homo, que es igual.
Uh-huh.
O sea, todos los nombres que yo tengo para ciertas figuras,
claro,
viene directamente del griego.
Qué increíble la influencia del griego en nuestro idioma, ¿no?
Totalmente, y no solo para el yogur griego, sino para la cultura.
Sí, señor.
Ahora, cuando nosotros hablamos de esta metónoma, metonimia, es metascambio. Se cambia el nombre, es una figura que es el cambio de nombre por otra palabra.
Ajá.
Que representa cosas que de la vida diaria. Un
y ahí,
ejemplo.
La palabra meta aparece por todos lados también en el lenguaje.
Sí, sí,
¿no?
Sí, metamorfosis.
Por ejemplo.
Meta es cambio, morfe es forma, cambio de forma. Uh-huh. Ahora, ¿por qué Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución? Ahí está la primera parte de la metonimia. Vino. Se coloca vino como palabra representativa de que va a modificar el carácter.
Ajá.
Que va a controlar de alguna manera.
Uh-huh.
El vino es representatividad de lo que externamente llega a tu vida y te cambia, te cambia el humor. Fíjate que el que se va emborrachando primero se desinhibe y después ya pierde el control y después ya pierde la motricidad y después ya queda dormido.
Claro.
Bueno, hay todo un proceso de que algo externo te controló. Tanto que te llevó, fíjate que
en este caso Pablo usa esta figura como ejemplo para mostrar de cualquier cosa en mi vida que pueda afectarme de tal manera que produzca ese tipo de situación.
Que me controle de alguna manera, porque puso vino, pero puede ser droga, puede ser alcohol, puede ser
Las redes sociales,
exactamente, todo aquello que controle.
Conductas, sustancias, prácticas.
Exactamente, ¿no? Uno dice, pero, ¿y por qué no pone todas? Si pone todas las palabras, hasta el día de hoy está escribiendo Pablo. Hasta hoy está escribiendo Pablo. Entonces pone lo que ellos conocían, y era muy, muy representativo, el vino para controlar a una persona. Por eso dice, no os embriaguéis con vino. No es literal, es una metonimia. Porque si él dice que no os embriaguéis con vino, una orden, ¿qué pasa con la cerveza, el whisky, el ron, el gin, el vodka, o cualquier aguardiente que haya en cualquier parte del mundo, la tequila, el mezcal, qué sé yo, no sé, ¿qué pasaría con eso? Y bueno, yo le diría, bueno, trate de emborracharse con estas bebidas que...
Pero no con vino.
Claro, no con vino porque usted no sería infractor de una ley que no existe. Así que, pero le pido por favor que no sea vino. Que no sea ni blanco, ni tinto, ni cabernet, ni merlot, nada. No, es una figura. Entonces, para continuar la figura dice Pablo, Efesios 5:18. No se embriaguez con vino en lo cual hay disolución. La disolución es el desenfreno que me está modificando del lado de afuera. Y dice, y de repente dice, sino, y ahí viene la conjunción adversativa fuerte, sino, sed llenos del Espíritu Santo. Tampoco es literal.
Tampoco.
No, no puede ser literal, porque si yo tengo que ir a un culto de llenura es porque tengo el 70 o el 80% del Espíritu Santo.
¿Ah?
Sería una locura pensar que yo voy a ir al culto. Te digo, Esteban, el domingo voy a ir al culto. ¿Por qué? Porque me bajó el Espíritu Santo. Me bajó, andaba en un 80, pero tuve algunos problemas. Discutí en la fábrica, tuve que pagar unas cuentas, discutí con un vecino que también estaba mal. Y vos sabés que todo eso me hizo consumir demasiado Espíritu Santo y ando en un 45.
Claro.
No te voy a decir que soy un pagano, pero ando en el 45. Pero me enteré que en tu iglesia hay un culto especial de llenura del Espíritu Santo. Se van a cantar unas canciones especiales, música especial, se baja la luz, se pone humo y se va a hablar todo relacionado al Espíritu Santo.
Claro.
Y ahí, por supuesto, después paso al frente y alguien que esté casi en el 90, 100% Espíritu Santo me tiene que orar para pasarme todavía algo. Bueno, esto no es así. Cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo es una persona. Si es una persona, no es que yo tengo el Espíritu Santo sin un brazo y sin una pierna,
claro,
que ando con un 70 o un 80% del Espíritu Santo. No es, no es una fábrica que se va llenando barriles de cosas. Inclusive, un día me acuerdo, con mi clásica ironía, Esteban, voy a empezar a predicar en mi iglesia y llevé un recipiente de Telgopor, Espuma Plus, de esos térmicos, y puse un frasquito con aceite en el medio y lo llené de hielo. Entonces, lo hago que los hermanos lo vean, destapan y ven un frasco con aceite rodeado de hielo. Y todos miraban y decían, ¿qué es? ¿Qué es? Y yo, bueno, me lo devolvieron y yo dije, esto es una unción fresca. Porque quería explicar el tema del Espíritu Santo.
Claro, ¿viste? Claro, claro.
Porque casi hay hermanos que llevan su tupper a buscar un poco de unción para llevar y guardar después en el freezer.
Claro.
Bueno, es una locura lo que estamos haciendo, es una figura literaria. Cuando dice sed llenos, no es que tengo el 70% del Espíritu Santo, o el 45%, o el 90%, no. La palabra pleroma, sed lleno del Espíritu, no es cuánto tengo de él, sino cuánto me dejo utilizar por él.
Claro,
porque
claro,
ya lo tengo, yo tengo el 100%. Si es el Espíritu Santo, es una persona, yo lo tengo el 100%. Otra cosa que dice Pablo, ¿cómo puedo demandar más del Espíritu Santo cuando es el Espíritu Santo que está demandando más de mí?
Ajá.
O sea, hay un problemón ahí.
Claro.
Es el Espíritu Santo. Porque el tema no es que cuánto tengo de él, sino cuánto me dejo utilizar por él. Pongo un ejemplo bien rápido. Hay muchas personas que están escuchando hoy que tendrán un tanque de agua arriba
en su casa
de 100, 200, 500 o 1000 litros. Y no es cuánta agua tengo, sino cuánta agua dejo pasar por el tanque. Porque si el tanque es de 1000 litros y la gente por lo general dice, bueno, mi tanque solo lleva 1000 litros. No, su tanque, si usted abre la canilla del baño, de la cocina, del patio, de donde está regando, todas las canillas, había y por haber, su tanque no va a pasar 1000 litros, va a pasar 2000, 3000 litros
seguramente.
De agua. Entonces no es cuánto tengo del Espíritu Santo, sino cuánto me dejo utilizar por él. Yo no puedo utilizar al Espíritu Santo porque es una persona, es Dios. Es Dios el que me está exigiendo que yo viva una vida consecuente a su palabra y a lo que él pide. Por eso hay que entender bien que es una metonimia, no se embriaguez con vino. O sea, no, yo lo voy a traducir ahora. La metonimia. No se dejen controlar por nada externo que les va a traer problemas. Por favor, déjense controlar por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo la metonimia de Efesios 5:18. Un escritor muy antiguo dijo, la mejor manera de evitar que la vasija tenga cizaña es llenando la vasija de trigo.
Mira.
Yo meto trigo en la vasija y ya no puede entrar cizaña, porque ya está lleno de trigo. Entonces, la mejor manera de poder vivir una vida consecuente a la palabra de Dios, y como dijo Pablo, en imperativo, andad, peripateo en to neuma, la mejor manera es, no es andar dependiendo o demandando que el Espíritu Santo me llene, me sature, que llevo un tupper especial para la semana difícil. No, la mejor manera realmente de dejar o andar en Espíritu es dejándonos controlar por el Espíritu Santo. Y eso quiere decir que yo obedezca la Biblia, porque el Espíritu Santo va a tomar la instrumentalidad de su palabra para hablarnos, para enseñarnos ética, moral, principio, valor, santidad y todo lo que es referente a lo que es una vida cristiana consecuente a la palabra.
Podríamos decir entonces, llegando al final de este encuentro hoy, Héctor, que entonces el ser lleno del Espíritu Santo es ser plenamente controlado por la acción del Espíritu Santo.
Totalmente. Uh-huh. Y si yo hablo de una llenura del 100%, es porque el 100% me estoy dejando controlar por él.
Ajá.
Que eso lo vivió Jesús. Jesús no hacía ni pensaba nada sin la autorización del Espíritu Santo y del Padre.
O sea que yo puedo resistir la acción del Espíritu Santo en mi vida.
Sí. Puedo hacer lo que yo quiero, realmente.
Y ahí estoy en ese conflicto que el apóstol Pablo está planteando, que algo más me está controlando, ¿no?
Exactamente, y estoy, por el solo deseo de la carne, estoy permitiendo lo que él va a narrar más adelante.
Claro.
Va a mencionar 14, bueno, en realidad van a ser 13, porque hay uno que está repetido, total van a ser 15 tópicos sustantivos.
¿Qué te parece?
15 sustantivos en total. Él va a tomar 15 sustantivos diciendo, señores, estas cosas no pueden estar. Ni adulterio, ni fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Bueno, esto lo vamos a analizar.
Claro, cuando cualquier cosa de esas está ahí, entonces no estoy siendo plenamente controlado por el Espíritu Santo. No estoy siendo lleno del Espíritu Santo como lo plantea la traducción nuestra de Efesios 4. Cinco, perdón.
Exactamente.
Uh-huh. O sea que tratemos de hacer una especie de paráfrasis o retraducción de ese texto de Efesios, para que se entienda mejor el concepto que has dicho. ¿Cómo lo dirías vos?
Lo diría de esta manera. Yo tengo que dejarme controlar 100% por el Espíritu Santo. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Obedecer al 100% lo que dice la palabra de Dios.
Porque ya tengo la plenitud del Espíritu Santo en mi vida cuando acepté a Cristo como mi Salvador.
Tenemos el 100%, porque el Espíritu Santo es una persona, y al ser una persona no le falta ni una pierna, ni un brazo, ni una oreja, lo tengo. El tema es cuánto yo estoy entregando de porcentaje a él, y cuánto estoy entregando porcentaje a la carne, a los deseos míos. Y entonces, si hablamos de porcentaje, yo debo, y decido yo, cuánto me voy a estar entregando a él. Por eso, querido amigo, en este día, qué buena opción sería que el 100% de nuestras vidas se la entregásemos y que podamos ser utilizados por el Señor al 100%. No dejemos un poquitito de nuestra vida para la carne, porque eso nos va a llevar al pecado. Así que sigamos sirviendo a Dios con gozo, con alegría.
En plenitud, ¿no?
En plenitud y dejándonos utilizar al 100% por el Espíritu Santo. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.